Hoy voy a retomar una pequeña tradición que teníamos en este podcast, que eran los viernes de comentarios, pero como hoy no es viernes, pues le voy a llamar jueves de comentarios. Bueno, pues vamos a ver, esta semana ha sido bastante activa en comentarios, tanto en el blog como en el podcast. En el blog, lo que ha habido esta semana ha sido un artículo acerca de Pika Backup. Y en el podcast ha habido un episodio acerca de Pika Backup y otro acerca de mi paso a GNOME. Los comentarios que me han llegado por diferentes vías han sido ¿qué opino de TimeShift, que es el digamos programa de copia de seguridad por defecto que trae o que está propuesto por Linux Mint, y alguno que otro? Pero como vamos a ir por partes, vamos a empezar con este TimeShift. Yo uso TimeShift para, digamos, el resto del sistema. No lo utilizo para mis ficheros de usuario, no lo utilizo para el directorio home, porque no está diseñado para esto. Y esto merece un poco de retrospectiva pasada y demás. Originalmente, TimeShift no te dejaba o te daba avisos, pues, muy en contra cuando intentabas incluir los ficheros de usuario, ¿vale? El razonamiento que el autor tenía era que los snapshots de los directorios de usuario ocupaban demasiado espacio, porque era donde estaban los archivos más grandes y donde el usuario, pues, iba a estar tocando cada 2x3 y cambiándolos, y al final, pues, se te iba a comer el dispositivo de almacenamiento donde tuvieras los snapshots. Yo no sé si es porque yo uso BTRFS o por qué, pero a mí últimamente me sale la opción de incluir el directorio home. Pero en cualquier caso, digamos que TimeShift está pensado para poder recuperar el estado de tu sistema. No está pensado para salvaguardar tus datos de usuario, sino para salvaguardar el estado en un determinado instante en el tiempo de tu sistema de ficheros de sistema, librerías, configuración, paquetes instalados y todo este tipo de cosas. De hecho, es tradicional y frecuente utilizar TimeShift y ponerle un disparador, digamos, que se ejecute antes de actualizar el sistema o antes de instalar un paquete en el sistema, ¿vale? Que en ese momento, pues, haga un pequeño snapshot. Y, pues, con eso, pues, si ves que tu sistema, por la razón que sea, se queda inestable, pues puedes hacer una recuperación. Voy a intentar, a ver si me pongo fuera del viento, que no sé si se va a oír mucho, pero ahora se está levantando viento y a lo mejor pues afecta un poquito. Entonces, por ejemplo, TimeShift es útil en los casos en los que, pues, te pasas la vida fuchicando en el sistema y haciendo cambios, digamos, de, pues, a ver por dónde le rompes las costuras o a ver por dónde lo haces reventar, o a ver por dónde puedes sacar un comportamiento que a lo mejor no es el comportamiento de caja de tu distribución. Y, pues, eso, es básicamente eso, ¿vale? Y es muy efectivo, porque si además lo utilizas sobre un sistema que se ha instalado con BTRFS, los snapshots no llevan tiempo ni espacio crearlos, ¿vale? Y es más, yo los snapshots con TimeShift los hago siempre en el mismo disco duro, en el mismo disco donde tengo el sistema. Vamos a ver, cuando tienes BTRFS, esta es la única opción que tienes si quieres utilizar los snapshots, entre comillas, gratis que te da BTRFS. No los puedes sacar a otro disco independiente por cómo funciona el sistema de ficheros. Esto os he hablado de ello y os voy a dejar un enlace al episodio donde hablaba de BTRFS, en las notas del episodio. Pero digamos que si lo quieres sacar los snapshots a un disco externo o a una carpeta de red, tienes que utilizar snapshots por RSync, que eso lleva tiempo hacerlos, poco. Si dejas el directorio de usuario fuera, lleva poco tiempo hacerlos y bueno, pues son bastante rápidos. Problema que le veo a utilizar TimeShift para hacer snapshots o hacer copias de seguridad, incluso por RSync, fuera del directorio del disco donde tenemos el sistema, del sistema de almacenamiento principal de la máquina, que es que no incorpora una forma de verificar la integridad de los snapshots, ¿vale? Entonces, la única forma que tenemos de ver si los snapshots están bien creados es recuperarlos de vez en cuando, y claro, pues eso nos obliga a volver hacia atrás. A ver, esto no es tan malo porque y aquí ya empezamos a verle un poco las costuras al bicho, y el un poco que está así, pues es para lo que es. Antes de intentar recuperar el sistema, TimeShift va a crear un snapshot para poder deshacer la recuperación. Pero digamos que si tienes un fallo de hardware en el sistema de almacenamiento en el que tengas los snapshots, pues al final esto va a fallar, ¿vale? Entonces yo no utilizaría, siguiendo además las indicaciones del programador de TimeShift, yo no utilizaría TimeShift para tener una copia de seguridad de mis datos. Y si lo queréis relacionar con algo que probablemente conozcáis, TimeShift es la versión de Linux de los puntos de restauración de sistema de Windows, ¿vale? Que eran locales al mismo disco donde tú lo tenías, y lo que te hacían era, la definición del producto era volver a una configuración estable de Windows. Pues esto es TimeShift, los snapshots sirven para volver a una configuración estable de Linux. Eso es para lo que yo los uso, para esto funcionan impresionantemente bien, sobre todo, ya digo, si tienes el sistema de ficheros en BTRFS, y además con eso, pues ni siquiera los tienes que tener en otro disco. Si quieres tener copias de seguridad autoarrancables en otro disco, necesitas pues algo que haga imágenes arrancables del disco, ¿vale? No que haga snapshots del sistema optimizados con BTRFS, con RSync. No, necesitas un programa tipo Clonecilla, Clonezilla o cosas así, que yo la verdad pues no estoy usando, porque imaginaos, ¿no? Tienes un disco de 1 TB, pues sacas una imagen de ese disco, y a no ser que saques una imagen con un programita un poco inteligente que te junte todos los bloques en una imagen contigua que luego se pueda expandir al tamaño del disco, pues al final pues tienes que tener una nave industrial de almacenamiento, vamos a decirlo así, que seguro que, vamos, soluciones serias de hacer imágenes, pues te van a hacer imágenes poniéndote los bloques contiguos. Pero al final mi punto de vista es el siguiente: para un ordenador de trabajo, lo importante es tener tus datos de trabajo almacenados y tener de una forma sencilla, y vamos, los ficheros de configuración y tal, digamos los directorios de usuario, y de una forma sencilla poder recuperar tu sistema, que es, digamos, la instalación y las aplicaciones instaladas, pues de una forma rápida desde digamos, reinstalando, no restaurando una imagen completa. O sea, imágenes completas y tener copias de seguridad del sistema, pues yo en almacenamiento independiente, no como las hace TimeShift, yo esto lo veo pues cuando estás trabajando en un entorno empresarial y tienes unos requisitos de disponibilidad pues muy altos, ¿vale? Pero ya digo, al final de lo que se trata es de tener los datos de trabajo con los que estás trabajando a buen recaudo, recuperables mediante copias de seguridad, y poder reconstruir tu sistema pues desde los medios desde una instalación limpia. Otro comentario es muy interesante esto de Pika Backup y qué tenemos para Mac. Bueno, yo en Mac lo único que tengo experiencia habiendo usado es Time Machine, que es similar, o sea, Time Machine y Deja Dub son del mismo, son dos bailarines del mismo estilo. TimeShift yo creo que es más respetuoso con las condiciones de trabajo de un portátil, la batería y todo esto. O sea, yo creo que Time Machine es un producto mejor que Deja Dub, pero no es un producto mejor ni es un producto tan bueno como Pika Backup. Y la razón de esto no ya es Pika Backup y el poder tener varios perfiles de copia de seguridad en la misma aplicación, como puedes tener, sino que está basado en Borg por debajo y que tu servidor, o sea, puedes poner a trabajar al servidor donde almacenas las copias de seguridad si las haces por red. Y para esto, aunque no lo he probado, si os interesa investigar esquemas de copia de seguridad basados en Borg Backup para Mac, está Vorta con V, V-O-R-T-A. Os voy a dejar un enlace en las notas del episodio. Yo todavía no lo he probado, lo puedo probar pues como un mero experimento, porque en el Mac que me hice en mi nuevo viejo Mac, el que se hablé de la semana pasada, pues ahí no tengo datos de valor. O sea, ahí tengo pues experimentos con Xcode, algunos que ya he hecho y tal, pero ni me he molestado en configurarle Time Machine. O sea, que a lo mejor lo que hago es probar Vorta y contaros qué tal. Esto por la parte de copias de seguridad. Y luego otro comentario que me llegó, algunos comentarios han sido del tema de pasarse a GNOME y KDE y todas estas cosas. Y no me he liado la manta a la cabeza a contestar por esos mismos canales, porque dije yo, bueno, pues esto puede ser también otro episodio con el que os vais a reír de mí. Y el tema es el siguiente. Varios me comentabais de lo fácil que es ahora mismo cambiar entre un entorno de escritorio y otro, y las cosas que echamos de menos de un entorno de escritorio a otro. Si por ahí ha pasado y han resurgido los entornos de ventanas en mosaico, con tiling, como por ejemplo i3, o si utilizas Wayland, como es mi caso, Sway, que es el digamos la versión de Wayland de algo que se parece más a i3. De hecho, bueno, pues lo venden como que es un reemplazo 1-1, donde tenías i3, pues poner Sway y todo va a funcionar. Y yo creo que ya cuando lo probé encontré cosas que había que toquetear. Pero al final mi tema es el siguiente. Con un entorno de ventanas no tengo tanto problema porque no se traen un mogollón de aplicaciones. Pero vamos a ver. Yo soy una persona maniática, tengo que reconocerlo ya. Y claro, está instalar KDE y GNOME en la misma máquina y tener todos los programas que vienen con cada uno duplicados por ahí, y que yo cuando utilizo la búsqueda de aplicaciones en el entorno que sea, que me salgan las aplicaciones del otro, y que a lo mejor por error abra alguna aplicación de Plasma en GNOME o al revés, y las cosas estén ahí medio escuajaringadas. Ahora mismo ya no pasa tanto, porque los sobre todo con Wayland las aplicaciones ya empiezan a saber reconocer si el sistema que por debajo, independientemente de quién sea, está en tema oscuro o en tema claro. Y yo creo que esto es porque ya están adoptando todas las definiciones de Free Desktop. Pero aún así, si quieres que las cosas cuajen bien y queden bonitas, tienes que andar duplicando configuraciones. Y al final, yendo al grano, pues yo cuando cambio de KDE a GNOME o viceversa, yo lo que hago es hacer una copia de seguridad de mi directorio de usuario, verificar la integridad, calzarme el sistema y reconstruirlo y restaurar la copia de seguridad de mi entorno de usuario. Y yo trabajo pues así, pues soy más feliz, tengo las cosas más limpitas y más ordenaditas y trabajo con un entorno de escritorio limpio, sin interferencias del otro por ahí. Es matar moscas a cañonazos, pero yo soy así. Yo soy una persona que no le gustan las redundancias y las instalaciones así caóticas y buscar en el cajetín de búsqueda o peor, entrar en el menú como los salvajes usando el ratón y tal y ver que dentro de internet pues tengo ahí a cholón todas las aplicaciones de KDE, de Gnome y de XFCE y del otro y del de más allá, pues todas ahí mezcladas. Y como esto es lo que pasa y no hay una forma de decirle al entorno de escritorio que estás utilizando que filtre y que te oculte las aplicaciones de otros sistemas, entornos de escritorio que puedan estar instaladas en la misma máquina, pues al final pues lo que hago es empezar de cero. Y es así, esto, pues no sé, yo no sé, es el mundo el que me ha hecho así, pero en cualquier caso, muchas gracias por todos vuestros comentarios, hasta aquí el episodio de hoy, y recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Un saludo.